Bueno, la música le da un poco de, ¿qué decir? Un halo de misterio, tal vez sería el resumen que podríamos hacer de esta música que estamos escuchando. Y lo estamos haciendo porque de esta manera vamos a recibir en los próximos minutos a nuestro querido amigo, el periodista Nicolás Tavares, periodista del diario El Observador, para hablar de televisión, para hablar de Netflix, en este caso, una vez más, la plataforma internacional, multinacional de streaming y otro estreno, y conocer un poco más de cerca justamente esta propuesta que nos trae Nico Tavares para esta tarde. Nico, ¿cómo andás? El gusto grande de recibirte, bienvenido.
Hola Martín, el placer de estar de nuevo y de volver para un nuevo año
Bueno,
de este espacio.
2020, 2020,
Sí,
bien, bien,
sí,
bien,
sí,
bien. Bueno, 2020 que no solamente nos renueva en Fuerte y Claro, sino que Netflix se está renovando también.
sí. Exacto, como siempre, bueno, el catálogo de la plataforma se mueve, siempre se actualiza, hay cosas que se van, cosas que llegan. Y entre las novedades de estas últimas semanas está esta película que viene con varios antecedentes muy llamativos. Por ejemplo, que es considerada una de las mejores películas del 2019, una de las mejores películas del año pasado. Una película que también generó su pequeña controversia con respecto a los premios Oscar. Y una película que llama también, tiene varias particularidades.
Sí, se nos fue la señal. Varias particularidades, ¿por qué?
Tiene particularidades por la cuestión de quién la produce, en qué contexto se estrena y quién la protagoniza sobre todo.
Bien, contanos un poco más.
Bueno, porque la cara que tiene el afiche de esta película y la cara con la que se promociona esta película es la de Adam Sandler, un actor que, vamos a decirlo de otra forma, es bastante polémico, ¿no?
Sí, claro.
Es un tipo que de hecho, por ejemplo, tiene un contrato con Netflix para realizar varias películas que ya se han ido estrenando y que tienen la particularidad que son muy vistas, se suelen colocar entre lo más visto de la plataforma, pero al mismo tiempo son muy criticadas, que es una característica que tienen casi todas las películas que tienen a este humorista como protagonista.
No, y además un actor que está hiper relacionado al humor, ¿no?
Exactamente, y al humor, y al humor, vamos a decirlo de una forma, hablando mal y pronto, al humor berreta también, ¿no?
Claro.
Más allá de que, bueno, que en sus inicios quizás era un actor más rupturista, que ha hecho muy buenas películas en clave de comedia, pero que, bueno, en los últimos tiempos ha sido más conocido, digamos, por la facilidad de sus chistes y por un humor de bajo nivel que es tan popular como al mismo tiempo tan criticado y
Claro.
tan vilipendiado,
Una
¿no?
especie de, yo qué sé, no sé, capaz que suena feo, lo voy a decir, pero una especie de Emilio Dizzi de la.
Algo así,
Algo
algo
así,
así,
¿no? Ahí está.
algo así.
Claro.
Pero lo que tiene esta película, la particularidad que hay que aclararlo, en realidad no es parte de ese contrato que él tiene con Netflix, sino que es simplemente una película que Netflix compró y distribuyó a nivel internacional. Tiene la particularidad que es una película en la que lo vemos en un registro muy diferente. Suele pasar que los actores de comedia, cuando dan el salto al drama, o bueno, al menos a roles más serios, suelen destacar, y hay varios ejemplos. Por decirte uno, Jim Carrey, que no siempre lo hizo bien, pero cuando lo hizo, por ejemplo, en El Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos, lo hizo muy bien. Ahí tenemos un buen ejemplo. O
Bueno,
sea, qué
acordate
actores.
de Guillermo Francella, ¿no? Yo te estoy trayendo al Río de la
Exactamente,
Plata,
ahí tenemos
pero.
un ejemplo más cercano, pero bueno, hay varios ejemplos de esos actores que hacen humor, que pasan al drama y lo hacen muy bien. Adam Sandler ya lo había demostrado alguna vez en su carrera, pero claro, son tan pocas las veces que lo hizo que no son las más recordadas, digamos, de sus actuaciones, y por lo general se las suele ignorar, pero en un caso como este, en el que hace un papel mucho más serio, mucho más dramático, la verdad que vemos que es un tipo que cuando quiere, cuando tiene ganas, actúa y actúa muy bien. Esa quizás como lo más llamativo de esta película. O sea, estamos hablando de una película que llevó a que la gente dijera, nominen a Adam Sandler para un Oscar. O sea, estamos hablando de que lo pasó para el otro extremo.
Claro.
Así que bueno, ahí tenemos esa particularidad. En la película, Adam Sandler interpreta a un joyero neoyorquino, medio turbio, digamos, un tipo que no siempre consigue lo que vende, digamos, por métodos legales. Es una figura ahí un poco oscura. Y que un día consigue, a través justamente de estos métodos un poco no santos, consigue una joya que le llega desde África, una joya que tiene un valor de casi $1 millón, ¿no? Es un diamante en bruto, digamos, un ópalo en bruto, de ahí un poco también viene el título de la película, que en español es Diamantes en Bruto, en inglés es Uncut Gems, que vendría a ser un poco eso, como una joya sin pulir, digamos. Al llegar a esta joya, y bueno, él la ve como una oportunidad para saldar sus deudas, porque bueno, hay que decirlo, es un tipo que le debe plata a todos los mafiosos del barrio, que está con una bicicleta constante de te pago y te pago y te pago, pero al final nunca paga, y que además es un adicto al juego, es un tipo que apuesta mucho a apuestas deportivas, y ahí se mezclan las dos cosas de esta película. Por un lado está toda esa cuestión, más si se quiere, más criminal, más de manejo mafioso, y por la otra parte está la parte deportiva. Uno de los personajes de la película, y que además o sea, es interpretado por sí mismo, digamos, es el basquetbolista Kevin Garnett, que es una de las figuras de la NBA de los últimos años, porque bueno, jugó en los Boston Celtics, por ejemplo, y que aparece en la película interpretándose a sí mismo, que digamos se obsesiona con esta joya, y ahí empieza toda una especie como de rosca, bueno, el pasamanos de esta joya y la plata, y un poco esta cuestión de, es casi como una especie de persecución entre varias partes por la propiedad de esta joya y el dinero que representa, ¿no? Está este personaje Adam Sandler, que bueno, está como todo el tiempo siendo perseguido, pero al mismo tiempo él persiguiendo a otros, y un poco por ahí va esa cuestión. No es tan fácil de explicar un poco la trama, simplemente creo que lo mejor es verla. Es una película que empezás a verla y no podés terminarla, más allá de que dura un poco más de 2 horas, por el manejo que tiene del ritmo y de la tensión. Es una película que te deja como muy como ansioso, como muy acelerado todo el tiempo. Si bien no es que tenga como un ritmo frenético, sí es como una película muy, muy energética y que maneja muy bien su dinámica y hace eso, que sea muy adictiva y muy, muy apasionante.
Claro. Claro, y eso es bien interesante también, y es un elemento más en un mundo donde han cambiado tanto también las prácticas de consumo, ¿no? De todo lo que es la mercancía multimedia, el hecho de que no solamente tenga una buena historia, sino que tenga una dinámica que invite, ¿no?
Exacto, sí, hoy quizá uno ya se ha perdido un poco la costumbre esa de sentarse 2 horas a ver algo. Más en un caso como este, que es una película que, bueno, obligatoriamente hay que verla en casa, digamos, justamente por la plataforma en la que se estrena, pero sin embargo yo creo que lo logra, es una película en la que no se puede parar de verla, y en eso, bueno, mucho tiene que ver no solo la actuación de Adam Sandler y la historia que se cuenta, sino también todo el apartado, digamos, visual y toda la coordinación que hacen los directores, que son dos directores muy jóvenes, son dos hermanos, los hermanos Safdie. Son unos neoyorquinos treintañeros que bueno, que de a poquito se están convirtiendo en como uno de los directores más codiciados de Hollywood. Ellos se hicieron más conocidos, tienen varias películas ya producidas. La que les dio como un poco el salto, no sé si queda la masividad, pero bueno, un poco empezó a poner los focos sobre ellos, fue la anterior a esta, una película que se llama Good Times, que está protagonizada por Robert Pattinson, el actor de la saga Crepúsculo, el que va a ser el próximo Batman. Una película que también tiene esa cuestión de la tensión y el mundo criminal, como una cuestión también como muy, muy frenética y apresurada. Esa fue como, bueno, la película que llamó la atención sobre ellos, y ahora hicieron esta película con, lógicamente, un presupuesto mucho mayor. También, bueno, tiene la distribución de Netflix, que a nivel de pantallas eso también ayuda mucho, y bueno, y también tuvo esta cuestión de los rumores de Oscar. Si bien es una película que al final no tuvo ninguna nominación, se la consideró como una de las mejores del año pasado, incluso muchos hacían su campaña para que esta película estuviera ahí, que al final no pasó, y se dio algo bastante peculiar, y es que Adam Sandler dijo, bueno, si no me nominan al Oscar voy a hacer la peor película que se les ocurra. Bueno, eso finalmente pasó, así que ahora hay que ver con qué sale Sandler. Pero bueno, para que te hagas una idea un poco también del impacto que tuvo esta película, es eso, que es una película que tuvo su rumor de Oscar, digamos, le dieron también varios premios en otras instancias de galardones, e incluso para Adam Sandler le valió un premio bastante peculiar, que todavía no se lo entregaron, está nominado, digamos, que es los premios Razzie, que son los anti-Oscar, digamos, es un premio que se entrega más o menos en la misma fecha, pero que se le da a lo peor del cine de cada año. Sandler ha sido, por supuesto, un abonado de estos premios, pero este año se lo nominó al premio como del que se redimió, digamos, de que hizo una película buena que anula, digamos, todos los premios anteriores, así que todavía está está esperando eso. Y bueno, y la película también lo que tiene es a Martin Scorsese como uno de sus productores, digamos, un nombre muy de peso, que lógicamente le está dando el visto bueno también a sus directores, que también tiene sus puntos de contacto de la obra de Scorsese con la de estos hermanos, los hermanos Safdie, por esa cuestión de, bueno, retratar un Nueva York más oscuro y más turbio de lo que se ve por lo general en el cine y esa nueva faceta de Nueva York de unos años para acá, que bueno, que se ha convertido en una ciudad casi que de postal y muy, muy impoluta, pero bueno, esta cuestión del Nueva York nocturno que no se ve muy habitualmente está en la obra de los dos y por ahí va ese respaldo, aunque esta película igualmente tuvo sus problemas. Es una película que, para que te hagas una idea, los Safdie empezaron a trabajar en 2009, o sea que tiene 11 años ya de ideado el proyecto. Ellos se la habían ofrecido a Adam Sandler y Adam Sandler en ese momento les dijo que no. La película después siguió su camino con otros protagonistas hasta que en 2018, bueno, el actor les dijo, hagámosla, la empezaron a producir, bueno, y ahora llegó a las pantallas con este buen resultado.
Nico, recordemos entonces nombre, duración, detalles técnicos para que la gente entonces lo tenga en cuenta en base a todo esto que nos viniste comentando de esta película donde nos vamos a encontrar con otro Adam Sandler, digamos, ¿no?
Ahí va, es que vale la pena, digamos. Bueno, la película se llama Diamantes en Bruto, así la pueden encontrar en Netflix, que es donde está disponible para ver. Dura 2 horas y 10, más o menos, en realidad es un poco más, pero no contemos los créditos del final, son 2 horas 10, y bueno, eso está disponible en Netflix. Por si quieren investigar un poco más a los directores, los hermanos Safdie, ellos son también los responsables de, como te dije, Good Time, que es otra película que vale mucho la pena. Pero bueno, para los que quieran ir empezando por esta más nueva, Diamantes en Bruto o Uncut Gems, ahí está por Netflix y la verdad es que la recomiendo con mucho entusiasmo.
Una pregunta que no puedo dejar de hacerte, sacándote por un momento Va, dos preguntas que no puedo dejar de hacerte, pero lo mencionaste y voy a aprovechar estos minutos que todavía nos quedan para, por lo menos para pedirte un comentario, porque vos estás arriba de todo eso y me parece que bien vale la pena. ¿Qué sensación te dejaron los Oscars, no? Y particularmente el caballo ganador que iba a ser Joker y que en realidad no terminó siendo tanto. O de repente en contraposición con Parásitos, que yo no la vi todavía, pero son varios los que me han dicho, loco, anda al cine.
Bueno, yo soy otro que te dice, anda al cine. estoy muy conforme, la verdad, con esa sorpresa. En realidad no fue tanto una sorpresa porque en los días previos a los Oscars se empezó a cambiar el discurso un poco de los favoritos, que bueno, como vos decís, en su momento fue Joker, después en su momento podía ser Había una vez en Hollywood de Tarantino, después pasó a ser 1917, la película de guerra de Sam Mendes, que fue la favorita casi que hasta la semana previa, te dirías incluso hasta 3 días antes. De ahí a poquito, bueno, los medios estadounidenses y un poco los que suelen pronosticar y observar un poco lo que pasa con los Oscar empezaron a notar como la tendencia de que, bueno, que finalmente Parásitos podía ser la que rompiera esa racha de 92 años de películas que, bueno, que solo hablabas en inglés, que habían ganado el Oscar a mejor película, y bueno, pues finalmente lo que terminó pasando. Y la verdad que, más allá de que fue una pequeña sorpresa por haber justo, como te digo, romper esa racha histórica, esa cosa que parecía inamovible, más allá de eso me deja muy conforme y bueno, y ojalá que en los próximos años que esto no sea un caso aislado, digamos, de que, más allá de que la película estaba buenísima, en realidad es como también una cosa muy rupturista y que bueno, que un poco la academia que es la que entrega estos premios deje un poco de lado esos criterios un poco más vetustos y más tradicionales que ha tenido a lo largo del tiempo y se anime un poco a premiar también películas que salen un poco de lo habitual y también que empieza a ampliar sus horizontes para el resto del mundo, ¿no? Que bueno, que no sean tanto premios de Hollywood, sino que sean premios más internacionales, que eso igual creo que tiene que ver con una de las estrategias que ha tenido la Academia en los últimos años de internacionalizar a su composición, digamos, la gente que vota en estos premios, que no sean solo hombres blancos estadounidenses viejos, sino que haya gente de distintas partes del mundo y de distintas procedencias, de distintos orígenes y herencias que, bueno, que amplíen un poco el ojo de esta institución.
Y después lo otro que te quiero preguntar, ya que mencioné a Joker, porque vos hace un rato mencionaste a Robert Pattinson, ¿no? Y, Y los otros días, vos lo tenés más claro que yo, las redes sociales explotaron, porque además yo creo que hay como una necesidad, a vos que sos de los míos, que siempre ponés el ojo en los superhéroes, hay una necesidad del retorno de algunos superhéroes pesados, ¿no? Basta de no sé, de Shazam o de, ¿no? O sea, de los de la vida entera, ¿no? Y Batman, sin lugar a dudas, es uno de ellos, y los otros días se conoció una suerte de, no sé, no se le puede nombrar como tráiler, ¿qué es? Como una prueba de cámara, no sé qué.
Era una prueba de cámara de Robert Pattinson para
Ahí
hacer de
está.
Batman.
¿Y qué sensación te dejó? Porque, insisto, ¿no? Ha habido una enorme polémica en torno a todo eso, y la verdad es que todavía no está claro, ¿no? ¿Qué es lo que realmente puede llegar a pasar? Más allá de que ahora tenemos un pantallazo un poco más formal de lo que parece se está preparando, ¿no?
Sí, exacto. Bueno, creo que en realidad, o sea, estoy muy, muy tentado por lo que pueda terminar pasando con este personaje, con esta versión, esta nueva encarnación. A mí, por ejemplo, en lo personal, Robert Pattinson me parece un muy buen actor. Creo que siempre va a tener como ese estigma de lo que hizo en Crepúsculo, pero después de eso él ha hecho películas muy buenas también, como, bueno, justamente esta que hablamos hoy, por ejemplo, es un caso de ejemplo. Creo que puede ser muy interesante en el rol este de Batman. Hace tiempo que no teníamos un Batman tan joven, creo también, o al menos de una apariencia tan joven después de varios actores más veteranos. Y la verdad es que me tienta mucho también por la gente que está involucrada. La verdad es que tiene un elenco impresionante. Esa cuestión de que aparece un montón de villanos en la película me tienta mucho. También que se metan un poco más con la faceta de detective de Batman, que suele ser un poco ignorado por el cine, pero que también es parte clave del personaje, no solo en los cómics, sino también en otros de los formatos en los que ha estado presente. Y bueno, me interesa mucho también el director, que se llama Matt Reeves, que no es un director tan conocido, pero que por ejemplo fue el que estuvo a cargo de las últimas películas del Planeta de los Simios, que fueron muy interesantes, más allá de que eran películas que apuntaban a entretener, digamos, eran lo que se les llama los blockbusters. También tenían algo interesante para contar y estaban presentados de una forma muy, muy atractiva. O sea que bueno, que estoy muy tentado por esta nueva versión de Batman, que visualmente también se ve muy bien, y hasta la música que venía en esa prueba de cámara era muy, muy interesante, porque tenían una cosa media de cine de detective, una cosa media así, que me parece que puede funcionar muy bien.
Claro, una faceta diferente de repente explorando un poco más en definitiva lo que vos decís, ¿no? El cine, nada más ni nada menos que en base al cómic, ¿no? Y no es una cosa para nada menor, ¿no?
Exactamente. Así que
Nico,
bueno, a seguir muy de cerca lo que pasa y esperar al año que viene que salga.
sin duda, yo te agradezco como siempre este rato de buena radio y de análisis de todos estos temas. Y por sobre todas las cosas, y tal vez lo más importante, como veníamos hablando, el hecho de centrarnos en el tema central de lo que fue este diálogo, esta invitación a ver una película que está en Netflix, que no es de Netflix, pero que forma parte del catálogo y que nos muestra a un Adam Sandler en un estado totalmente distinto al que habitualmente lo conocemos y que vale la pena pegarle una mirada. Yo me quedo con eso, que me parece que es la invitación y es el gran título para quienes nos están escuchando a esta hora, ¿no?
Exactamente, sí, va por ahí la cuestión.
Va por ahí. Nico, como siempre, el agradecimiento. Si te parece, en unos días retomamos el contacto aquí en Fuerte y Claro. Y por supuesto, seguramente vas a traer alguna otra película o alguna otra serie o alguna otra propuesta. Así que vamos a estar prestándole mucha atención a todo eso. El
Por supuesto.
abrazo de siempre y la seguimos en unos días, ¿eh?
Dale, un abrazo y nos hablamos pronto.